Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Damos inicio a News Click Cyber, el programa semanal dedicado a la tecnología, a la ciberseguridad y a la inteligencia artificial, y nos dirigimos a todo el mundo de habla hispana. Desde Madrid realizamos este programa cada semana y damos un abrazo a toda la audiencia que nos sigue desde el mar Mediterráneo hasta el Océano Pacífico. Hoy el equipo está formado por don Rodrigo Nalda, a mi extrema izquierda. Hola.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Al cerebro del programa, a don Carlos Valerdi.
¿Qué tal? Buenas a todos. Bueno, empezando a querer saborear la primavera que todavía se resiste a llegar, ¿eh?
Hombre, es que estamos a día 12, queda una semanita todavía, ¿no? Una semana larga.
Confiemos en que llegue.
Sí, llegará, siempre llega. A mi centro derecha, a don Pedro.
Hola, buenas tardes.
Don Pedro Iván Montes, que va a contarnos muchas cosas muy interesantes.
Procuraremos interesaros.
Hombre, a eso es. Y luego también tenemos hoy solo una persona femenina dentro del programa, a Charo Pinilla. Hola, Charo.
¿Qué tal?
Que eres la manager de Cibermadrid.
Eso es, del bueno. Clúster de ciberseguridad de Madrid.
Damos las gracias a los patrocinadores del programa. Sin ellos no sería posible hacer este programa cada semana. Estamos hablando de Alot, Stratec 360 y Bitdefender.
Bueno, también damos un cordial saludo, Carlos, a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad.
Por ejemplo,
estar estudiando para rendir algún examen y ponerse el programa de fondo para aprender
cosas
nuevas.
¿Pero tú crees que si estás estudiando matemáticas o lengua?
Pero si estás estudiando ciberseguridad.
Ah, sí, ahí sí.
¿Cómo era esto? Y ahí quizás algún enganche de nuestro programa. Además, durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook, o de nuestro email info@clickcyber.com. Además, recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos, clickcyber.com, que prontito tendremos nuestra revista.
Está ahí a punto. Ahí.
También informamos de que pueden acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, eBooks, Apple Podcasts, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music. Además, invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a dar like para sentirnos queridos. Para ello solo tienes que buscar la palabra clave ClickCyber.
ClickCyber, y además nos gusta ser queridos y amados. Y
nos encanta.
Bueno, don Carlos, ¿qué contenido vamos a tener en el programa de hoy?
Bueno, antes de contarte el contenido, vamos a empezar diciendo que una semana como esta, pero de hace 38 años atrás, el 12 de marzo de 1986, precisamente, se celebra el primer CeBIT. CeBIT es la feria de exposición de ordenadores, tecnología de la información, telecomunicaciones, software y servicios más importante del mundo.
¿Qué tal? Luego también tenemos el mobile que se hace en Barcelona, pero es un poquito, el enfoque es diferente.
¿Cuándo vamos a ir al CeBIT? El año próximo tendremos que ir.
Venga, vamos a ello.
Seguiremos con nuestro índice del programa, que cada semana nos lleva para recorrer las noticias más relevantes de esta semana, la ciberpíldora, donde nos hablará Rodrigo de las cargas de móviles en sitios públicos.
Interesante y peligroso.
Sobre todo.
Bueno, no metas miedo a la gente ya.
Empezamos desde pronto.
Las tecnoefemérides, un monográfico donde hablaremos de Cibermadrid con Charo Pinilla, el invitado de la tarde Pedro Iván Montes, especialista en ciberseguridad y redes, y nuestro concurso, por supuesto, de la mano de Bitdefender.
Vayamos al primer bloque, el bloque de noticias de la semana, pero recordamos a toda la audiencia que hay que estar atentos porque una noticia va a ser falsa, es una noticia fake, así que va a ser el objeto del concurso al final del programa. Estemos atentos para descubrir esa noticia fake. Ya sabemos que el futuro ya está aquí, los ordenadores cuánticos. Hablamos todavía de futuro porque esto todavía no está. Pero lo que sí que tenemos es un importante concurso de Google que premiará con unos 5 millones de euros más o menos al cambio, para aquellas personas que consigan encontrar usos reales de la computación cuántica.
Qué curioso esto, ¿no? Porque parece que han invertido una fortuna en una tecnología y ahora no saben qué uso darle, entonces dicen, bueno, a ver quién nos da una idea, ¿no?
Bueno, hay bastantes ideas, pero...
Sí, claro, pero que sean útiles. Bueno, no es la primera vez que hace esto Google de premiar a los usuarios. En el pasado hemos visto cómo la gran G introdujo Google Opinion Rewards para que quienes respondiesen una encuesta de opinión ganasen algo de saldo para gastar en Google Play. Y más recientemente hemos visto cómo la empresa de Mountain View iba a incentivar económicamente a los usuarios de Google One por invitar a sus amigos y familiares a suscribirse.
Es cierto que no se puede ganar algo de dinero de estas maneras, pero no están destinadas a hacerse ricos. Sin embargo, la cosa cambia mucho cuando hablamos de este último plan que se han sacado, para el que han contado con la colaboración de la Fundación XPRIZE. ¿Y en qué consiste? Pues en otorgar nada más y nada menos que 5 millones de dólares a quien consiga encontrar un uso práctico para los ordenadores cuánticos.
De acuerdo con lo publicado en New Scientist, ambas partes están buscando con una persona o un grupo de personas que consigan resolver problemas del mundo real mediante el uso de la computación cuántica. No se trata de que ellos den una solución en sí que se pueda aplicar de manera práctica al momento, según la publicación, sino mostrar cómo se debería aplicar un algoritmo detallando las especificaciones cuánticas requeridas.
Complejo. Rodrigo, ¿cómo va a ser el reparto de estos millones de dólares?
Se van a hacer de una forma bastante curiosa. 3 millones se van a repartir entre los 3 ganadores. 1 millón que se repartirá con hasta 5 segundos lugares. Y 50.000 dólares para cada uno de los hasta 20 semifinalistas.
Bueno, no está mal, ¿no?
Está mal.
Merece la pena.
Voy a buscar las bases mañana mismo.
Sí. Oye,
bueno, ¿quién te dice?
Bueno. No sé, igual tenemos que cambiar algo el concurso del programa, ¿eh? Porque esto es más sustancioso.
¿Cómo hacer radio con computación
cuántica? Bueno, no decimos. Bueno, tanto Google como XPRIZE esperan que el concurso realmente ayude a cambiar el foco de la investigación en computación cuántica, buscando aplicaciones y ventajas concretas. La siguiente noticia nos habla de Morris 2, que es un gusano que se autorreplica en ChatGPT y Gemini para infectar todo PC en el mundo. Esto es un poquito enrevesado.
Sí, correcto. A ver, Morris es un viejo conocido de la industria, ¿eh? Pero esta vez ha mutado y se ha metido en la inteligencia artificial. Mira, el PC es una herramienta fundamental hoy en nuestras vidas, pues con él trabajamos, estudiamos o simplemente dedicamos tiempo a nuestro ocio, por ejemplo, para ver nuestro podcast en Spotify,
por ejemplo,
o en YouTube.
Para ver nuestra web.
Correcto. Y jugar a juegos y muchas cosas más. Además, el ordenador se ha convertido en una de nuestras posesiones más valiosas si almacenamos en él documentos y archivos importantes. Tras haber visto muchos tipos de malware últimamente, ahora nos encontramos con un gusano denominado Morris 2.
Ah, un gusano.
Sí, es un gusano que roba datos tras infectar a los usuarios a través del correo electrónico, con la diferencia de que se aprovecha de la inteligencia artificial generativa usando Gemini Pro o ChatGPT 4. A estar atentos.
Sí, el malware, algo que en España solemos llamar virus, infecta nuestros PCs, nuestros equipos, y se encarga de ejecutar código malicioso para poder robar nuestros datos. Hay muchos tipos de malware y, dependiendo de la categoría a la que pertenezcan, funcionarán de una forma distinta. Además, cada uno se enfoca en realizar un tipo de robo de información o engaño, por lo que hay que diferenciarlos en la medida de lo posible para saber a qué nos enfrentamos. Por ejemplo, tenemos los troyanos, que se encargan de robar información haciéndose pasar por un programa fiable, aunque en el fondo ocultan malware nada bueno.
Pero también, Rodrigo, está el ransomware, que es un software que tiene código malicioso y bloquea el acceso al dispositivo hasta que el afectado paga. El spyware, que recopila información y que puede robar datos personales y financieros. El adware, que se encarga de generar ingresos tras enviar anuncios no deseados al ordenador afectado. Y respecto de los gusanos, que no son nada ricos, que es el tema del que estamos hablando hoy, estos se infectan al equipo, se replican y acaban en otros ordenadores.
Sí, ahora, como comentábamos, tenemos el gusano Morris 2, el cual es una evolución de los que ya conocíamos, ya que infecta a usuarios usando la inteligencia artificial. Su nombre proviene del gusano Morris original, que se considera el primer malware autorreplicable que afectó a Internet en 1988.
Casi ya, ¿eh?
Ha llovido, ¿eh? Oh. Yo creo que tenía pelo. Su sucesor se ha modernizado, debido a que se ha diseñado para poder infectar a los usuarios en la era de la inteligencia artificial generativa. De hecho, se estuvo poniendo a prueba con LLM populares y aplicaciones como ChatGPT 4.0, Google Gemini Pro y Java.
Bueno, tenemos que hacer un repaso de todos estos malware, yo creo que en otro programa próximo, porque hay muchas palabras que de vez en cuando hay que refrescar. Bueno, ¿cómo funciona este Morris 2, Carlos?
Bueno, mira, este gusano, el Morris 2, empieza creando un prompt de autorreplicación. Infecta al asistente de correo electrónico. A partir de aquí se consiguen datos que se envían de vuelta a GPT-4 o Gemini Pro para generar un mensaje de texto. Una vez realizado este ataque con éxito, el asistente de correo electrónico reenvía a los demás usuarios prompt maliciosos que permiten infectar a nuevos clientes y extraer información que sea adicional.
Bueno, interesante. Repasaremos las definiciones de Agusano y todo este tipo de software malicioso. Hace años, hace no muchos años, hubo una evolución de las empresas en las que pasaban gran parte de sus activos a la nube, a la cloud. Y parece ser como que hay una vuelta hacia atrás y muchas de estas empresas están diciendo adiós a la nube o al menos hasta luego. ¿Y realmente hay razones de peso?
Pues Carlos, como bien dices, en las últimas encuestas que se han realizado en Reino Unido, el 25% de estas organizaciones ya han trasladado la mitad o más de sus cargas de trabajo desde servicios en la nube a sus infraestructuras locales. Estos datos muestran en realidad un cambio en la tendencia. La gran confianza que había hace unos años en las infraestructuras cloud de gigantes tecnológicos del sector para darles todos los datos y que los almacenaran se ha ido perdiendo. O que hay desventajas frente al almacenamiento local realmente.
La encuesta también mostró que el 93% de los encuestados habían participado en un proyecto de repatriación a la nube en los últimos 3 años. Estos servicios, como pueden ser Amazon Web Service, Azure de Microsoft o Google Cloud, ofreciendo plataformas de infraestructura como servicio, la famosa IaaS.
O sea, es decir, es cambiar el esquema del SaaS por IaaS, que también tenemos que repasarlo otra vez.
Ya lo hemos repasado y lo volveremos a repasar.
Pero sí que me parece interesante esta vuelta hacia atrás, hacia mi cuevecita, ¿no?
Correcto.
Sí, el mismo estudio da respuestas a las razones para dejar de lado a los proveedores grandes en la nube y apostar por infraestructuras locales. La motivación más común es el coste. Más del 43% de los responsables de TI consideraron que trasladar aplicaciones y datos de las instalaciones a la nube era más caro de lo esperado.
Así es, este descubrimiento en el estudio no es nada nuevo, por supuesto. Hay infinidad de artículos hablando de cómo el costo de guardar los datos en centros de datos externos en la nube se ha ido encareciendo. También en foros como Reddit, la gente ha discutido abiertamente sobre los altos costes de los servicios del cloud computing.
Sí, cuando estábamos en la gran fase de crecimiento económico entre 2021 y 2022, era fácil ignorar o minimizar los costos asociados con operar en la nube. Pero cuando las empresas comenzaron a sondear cada partida del presupuesto tecnológico, también el uso de estos servicios pasó a plantearse y muy, muy en profundidad.
Uh-huh. Acá hay un par de factores que seguramente hay muchos más, pero tenemos que tener en cuenta lo primero, la moda del cloud, ¿no? Que esto apareció y bueno, me llevo todo al cloud, me deshago las infraestructuras on-premise y tengo menos administración, como tengo pocos recursos aprovecho eso. Y lo otro fue la gran aceleración que tuvo esto en la pandemia. No nos olvidemos de que muchas empresas no tuvieron más alternativa que irse al cloud para poder seguir sobreviviendo. Claro, pasado esa pandemia, pasado todo ese periodo, hay que reestructurar un poco y ver y poner blanco sobre negro, ¿no? Y ver los costos y ver si realmente eso es eficiente o si necesito llevar todo hacia el cloud y no
y además,
empezar a segmentar.
Según la naturaleza de la empresa, o sea, el sector bancario, llevar todo a la cloud. Además, aquí tenemos a una experta en temas de estos, pues realmente sí que es muchas veces muy complicado.
Claro.
Vamos con la siguiente, que nos habla, es una noticia realmente sorprendente e impactante. Se ha presentado en el Mobile World Congress de Barcelona, recientemente habilitado, un teléfono sin pantallas que está anclado a la pared y que funciona con un cable que impide que te vuelvas adicto a las redes sociales.
Esto me suena como un déjà vu, es como si yo lo hubiera vivido esto. Mira, Deutsche Telekom presentó en el Mobile World Congress de Barcelona un nuevo concepto muy futurista de teléfono inteligente.
¿Cómo se llama?
Bakelite.
Ah, qué nombre más bonito.
Bakelite o Bakelite. De una batería totalmente infinita, que no es las baterías de las que estuvimos hablando hace poco con el compañero Javier Soria, sin aplicaciones ni pantalla y que impide al usuario volverse adicto a las redes sociales. Mira, no hay que llevarlo encima, el teléfono se queda en casa sí o sí.
Anda.
Se acabó esto de estar pendiente del móvil a toda hora. Al fin seremos libres, ha dicho Tim Hodges, el presidente ejecutivo de la empresa, en una de las ponencias del Mobile World Congress.
Sí, pero ¿qué me dirías si además este teléfono no solo tiene batería infinita, sino que no consume nada de electricidad?
¿Pero qué me dices? ¿Qué me estás diciendo?
Y me dirías que estoy loco.
Pues
no es así.
¿Ah?
dijo Hodges durante la presentación del propio dispositivo.
Mira, lo más atractivo del Bakelite, además de ser un móvil anti-redes sociales, bueno, que el dispositivo impide a nuestros interlocutores enviar molestas notas de audio, por ejemplo, detalló el ejecutivo. Según explicó, el funcionamiento del dispositivo, que no consume nada de batería ni tampoco tiene aplicaciones, es muy sencillo. Cuando recibe una llamada entrante, se emite un sonido y el propietario del mismo es el que tiene que desplazarse hasta donde está el teléfono, a menos que el cable sea un poco más largo de lo normal.
Y si no queremos contestar, nadie sabe si es porque no estamos en casa o porque no nos apetece. Parece verdadera magia, pero funciona. De hecho, llevamos 5 años desarrollándolo, explicó el presidente de la compañía.
Bueno, o sea, la compañía alemana es la operadora alemana más grande.
Sí.
Aunque se ha anunciado como el primer teléfono sin aplicaciones, lo cierto es que el modelo básico del Bakelite incluye la aplicación Teléfonos Urgentes, la aplicación Radio Taxi y la aplicación SOS Aragón, que son pegatinas con los números de teléfono a los que hay que llamar para activar telemáticamente cada software.
Sí, habrá un SOS Aragón y un SOS Cataluña, un SOS Madrid, un SMS, un SOS Argentina.
Entiendo que será, depende de dónde lo compres.
Anda, qué curioso. Bueno, hay personalización entonces. Bueno, interesantísimo. Bueno, pues hasta aquí esa noticia. La siguiente nos habla de que Microsoft ha sufrido otro ataque, ya que un grupo de hackers rusos ha robado código fuente y además ha comprometido sus sistemas.
Así es, esta noticia no la hemos dado ya, no la hemos dado, no. Es otra vez.
No, pero es la misma.
Esto es para Rafa, que nos estará escuchando. Desde hace unos cuantos años, las empresas relacionadas con la tecnología en España y en el resto del mundo están sufriendo el acoso de todo tipo de grupos hackers, esto es conocido. Algunos de ellos promovidos por regímenes como el de Rusia, por ejemplo, perpetrando ataques a compañías multimillonarias, como es el caso de Microsoft. De hecho, la firma de Redmond ha confirmado que estos atacantes han conseguido robar información vital de su empresa.
Así es, la propia Microsoft lo expone, la cual reconoce que los hackers se han hecho con todo tipo de información de alto calado gracias al espionaje de alguno de sus directivos más importantes. En concreto, hablan del robo del código fuente proveniente de la empresa, en un ataque que la propia firma califica como continuo. Hablan, además, de un grupo de atacantes muy concreto, Novellium, también conocidos como Midnight Blizzard.
Esto es porque los de Redmond, donde está la matriz de Microsoft, explicaron a principios de este año que hackers rusos, que cuentan con el apoyo gubernamental, por supuesto, habían estado espiando las cuentas de email de algunos de los directivos principales de la empresa. Ahora detallan que en este ataque se robaron repositorios de código fuente y sistemas internos de la empresa. No solo eso, esta información se estaría aprovechando para intentar acceder a más sistemas de Microsoft.
Bueno, pues ya vamos con la última de las noticias, una noticia energética que nos parece algo realmente interesante porque es un gran avance en la fusión nuclear que está acelerando la posibilidad de una fuente de energía limpia e ilimitada. No le haría falta el teléfono de Bakelite,
claro.
Pero bueno, la realidad es que esta noticia sí que me parece interesante.
Es una linda noticia. Hemos hablado hace unos programas atrás sobre la fusión nuclear. Bueno, mira, un grupo de científicos ha logrado producir el máximo de energía hasta el momento durante un experimento de fusión nuclear, lo que acerca al mundo al sueño de obtener energía limpia e ilimitada. Este récord mundial se estableció en el laboratorio JET con sede en el Reino Unido.
Recordemos que la fusión nuclear es el proceso que alimenta las estrellas. Los expertos creen que podría producir grandes cantidades de energía sin afectar la atmósfera terrestre. Los científicos europeos que trabajaron en el proyecto comentaron: hemos logrado cosas que nunca antes habíamos hecho.
El hito se logró como parte de un proyecto final en el laboratorio luego de 40 años de investigación. La gente pensó que era el fin del mundo, las víctimas olvidadas de la explosión en la prueba de la primera bomba atómica en Nuevo México.
Bueno, esto es pánico.
Un poquito. Sí. La fusión nuclear es el proceso que alimenta al Sol. Funciona calentando y forzando la unión de partículas pequeñas para formar una más pesada que libera energía útil. Si se amplía con éxito a niveles comerciales, podría producir cantidades infinitas de energía limpia sin emisiones de carbono. Y, lo que es más importante, a diferencia de la energía eólica o solar, no estaría a merced de las condiciones climáticas.
Pero como explica Anika Khan, investigadora en fusión nuclear de la Universidad de Manchester, esto no es para nada sencillo. Para que los átomos de la Tierra se fusionen, necesitamos temperaturas 10 veces más altas que las del Sol. Es decir, alrededor de 100 millones de grados centígrados. Esto lo hemos contado en nuestro programa. Y necesitamos una densidad de átomos suficientemente alta y durante un tiempo suficientemente largo para que esta fusión se produzca.
Los experimentos produjeron 69 megajulios de energía en 5 segundos. Esta energía solo es suficiente para 4 o 5 baños calientes, así que de momento no es mucha.
No es mucho, pero cada vez estamos más cerca de estas plantas de energía de fusión. Realmente hemos dicho que no es contaminante y esto es algo realmente importante. No tiene efectos secundarios para el planeta.
Bueno, en principio no los tiene. A ver, el Sol es fusión nuclear y sí tiene efectos nocivos contra el planeta si no tuviéramos la atmósfera. Sí, vamos a aclararlo. Aunque tiene su sede en Reino Unido, este proyecto ha sido financiado principalmente por el Programa de Investigación Nuclear de la Unión Europea, Euratom, y operado por la Agencia de Energía Atómica del Reino Unido. Durante 4 décadas acogió a científicos de Reino Unido, Europa, Suecia y Ucrania. Se suponía que el reactor solo estaría operativo durante aproximadamente una década, pero los repetidos éxitos hicieron que su vida se prolongara. El resultado fue anunciado este jueves de la semana pasada, triplica el obtenido en pruebas similares. Atención, en el año 1997.
Sería casi 30 años.
Casi 30 años, correcto.
Rodrigo, ¿van a seguir este tipo de experimentos?
Bueno, no se van a realizar otras grandes experimentaciones de fusión nuclear hasta 2035.
Bueno.
Nos quedan unos añitos. El sucesor del Eratom del JET es una instalación llamada ITER que tendrá su sede en Francia. Originalmente estaba previsto que estuviera activo en 2016 y a un costo de más de 5.300 millones de dólares. Pero desde entonces su precio se ha cuadriplicado y su puesta en marcha se retrasó hasta 2025. Ahora no se prevén experimentos a gran escala hasta al menos 2035.
O sea, es que esto es una tecnología realmente vanguardista y que tiene unos costes de implantación y de desarrollo muy, muy elevados.
Vamos a ver, a día de hoy este proyecto ITER es el más importante del mundo, está localizado en Francia, hay proyectos en China, hay un gran proyecto que está haciendo la petrolera Eni en cooperación con México, y hay que decir que la fusión nuclear, a diferencia de la fisión nuclear, se supone que no tiene ningún riesgo de una explosión o una cosa así. Lo que se hace es una bola incandescente de plasma, para explicarlo de forma sencilla, que eso está girando permanentemente y generando energía. No hay, en principio, ningún riesgo, a menos, por supuesto, que esa bola de plasma se libere, ¿no? Estamos hablando de 100 millones de grados, quedaríamos todos calcinados. Pero bueno, vamos a...
Dime si no estás muy cerca.
Vamos a suponer que han soldado bien el reactor.
NewsClick Ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClick Ciber.
Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en NewsClick Ciber os vamos a ofrecer nuestra ciberpíldora para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y hoy nuestra ciberpíldora, como decíamos al principio, nos va a hablar de una cosa muy, muy interesante. Vamos a ver, ¿qué es esto de cargar los móviles en sitios públicos? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Regular? ¿Medio pensionista?
Medio pensionista, diría yo. A ver, es algo que se ha vuelto muy cotidiano. Dice, la dependencia que tenemos a día de hoy con nuestros smartphones, con nuestras tablets, ha generado que proliferen los puntos de carga públicos. Los podemos encontrar en aeropuertos, en estaciones de metro, en autobús e incluso en bares y restaurantes. Lo último, en una iglesia. En Viena.
Anda, qué
lo
chulo.
Lo he visto en Viena.
Pero ¿sabemos que al hacer esto estamos exponiendo nuestros dispositivos a ser hackeados?
No lo sabemos.
No lo sabemos, pero lo vamos a contar.
Claro. Al conectar nuestro dispositivo con nuestro cable normal de carga, no solo recibimos alimentación, sino que además establecemos una comunicación de datos, por lo que corremos el riesgo de que esa información que tenemos almacenada sea robada o que se nos instale en el dispositivo algún tipo de malware de los que hemos hablado.
Bueno, Rodrigo, ¿y cómo se puede evitar esto?
Sencillo, no lo cargues. En sitios públicos. Eso sería sencillo, pero no podemos vivir a día de hoy desconectados y sin batería. ¿Qué opciones podemos tener? Pues podemos tener la opción de cargar con nuestro cargador normal y corriente, no usar el puerto USB que nos está ofreciendo alguien que no sabemos quién es. También podemos... usar un Security USB Adapter, que no deja de ser un pequeño conector que anula las conexiones de datos, por lo que al conectar nuestro dispositivo a estos puntos de carga públicos sabemos con total certeza que la única conectividad que tiene nuestro dispositivo es eléctrica. Estos dispositivos son muy económicos y pequeños y se encuentran fácilmente en plataformas de venta online. Un buen amigo mío los llama los preservativos de los móviles.
Bueno, sí, porque los preservan.
Sí, claro. Mi recomendación, si sales de casa, no salgas sin él.
Bueno, también hay otra que es los cables que se llaman profilácticos, ¿no? Que son estos cables que solo nos permiten cargar el móvil y no tienen conexión de datos internamente. Entonces, bueno, comprar ese cable o comprar un cargador de batería
móvil
de estos externos. Los ataques de ciberseguridad sobre los dispositivos personales son y serán cada vez más importantes. Protejamos la información, lo decimos siempre. Los móviles y las tabletas se han convertido en extensiones de la propia persona, albergando todo tipo de datos personales y accesos a datos sensibles. Es por ello que cada día surgen nuevos ataques que intentan robar o manipular nuestra información.
Entonces, no hay que ser tan talibanes y se puede utilizar, pero con ciertas
con
precauciones.
Efectivamente.
Como en todos los ámbitos, en la tecnología siempre, todos los días pasan cosas interesantes, pero no solo han pasado ahora, sino que han pasado, valga la redundancia, en el pasado. Y por eso hoy vamos a contar en ClickCyber ciertas efemérides, las llamamos nuestras tecnoefemérides, de cosas que han ocurrido en el pasado, en una semana como esta, relacionadas con la tecnología. Rodrigo, ¿tú has utilizado alguna vez algún dispositivo de audio digital?
Sí, claro.
Bueno, pues cuéntanos alguna.
Pues mira, el 11 de marzo de 1998, Eigner Labs lanza en Estados Unidos el primer reproductor de audio digital portátil, el MP-MAN F10.
¡1998! Hace ya casi 30 años.
Sí, pero no está tan lejos.
No está tan lejos. No está tan lejos, pero bueno.
Pero han cambiado mucho las cosas.
Sí, en tamaño, en capacidad, etcétera. Pero sí, el sistema de procesamiento de cifrado era el mismo, que era MP3. ¿No? Uh-huh. Eso no ha cambiado. ¿Qué nos cuentas tú?
Mira, Carlos, el 10 de marzo del año 1995, en el Consumer Electronics Show, Bill Gates, nuestro gran amigo, que le mandamos saludos desde aquí, presenta la interfaz social animada Bob, con un gran avance en los sistemas operativos de consumo. El 10 de marzo de 1876, Graham,
pongámonos de pie a todos.
Nuestro gran amigo Alexander Graham Bell, de 29 años, hace la primera llamada telefónica de la historia entre dos habitaciones vecinas de su laboratorio en una casa de huéspedes en Boston, Estados Unidos, que ya comentamos en el programa anterior, que esa llamada se la hizo a su esposa para devolverle una llamada que tenía perdida cuando acababa de conectar el teléfono. ¿Sí? Uh-huh. Y el 10 de marzo del año 2005, Gary Kasparov anunció su retirada del ajedrez profesional para dedicar su tiempo a la política y a la escritura luego de haber sido vencido por la gran computadora, ¿no?
Un gran señor este Kasparov, creo que fue un disidente ruso, creo que tuvo ahí sus más y sus menos. Ajá. Bueno, señor Rodrigo, ¿alguna cosa sobre algún pionero de la computación?
Pues mira, el 9 de marzo de 1900 nace en Nueva Jersey, Estados Unidos, Howard H. Aiken, ingeniero, militar y pionero de la computación. Es mejor conocido por ser el ingeniero principal del Harvard Mark I.
Uno de los primeros ordenadores de la historia. Uh-huh. ¿Los videojuegos, don Carlos?
Los videojuegos.
¿Quién es el padre del videojuego?
Oh, qué pregunta, ¿no? A ver, déjame que piense. Mira, creo que el 8 de marzo del año 1922 nace Ralph Baer, pionero de los videojuegos, inventor e ingeniero germano-estadounidense. Baer es considerado el padre de los videojuegos, siendo reconocido por sus grandes contribuciones a los juegos y a los videojuegos más famosos de la industria.
Rodrigo, hemos hablado antes en una noticia de gusanos. Uh-huh. ¿Cuándo se produjo el primer gusano?
Pues mira, el 7 de marzo de 2005, F-Secure informa la existencia del primer gusano informático denominado Conwarrior A, que infecta teléfonos móviles con sistema operativo Symbian de la serie 60.
Anda.
Symbian, qué bonito.
Qué bonito sistema operativo. Sistema operativo, sí, sí.
Qué olvidado.
Qué olvidado. Sí. Y ya para acabar, ¿Cuándo salió el primer teléfono móvil del mercado?
Bueno, mira, unos meses antes de que yo naciera, el 6 de marzo de 1983, mi gran amigo Motorola, que hay que decir que lo amo, lanza al mercado el primer teléfono móvil del mundo. Para los que dicen que los pioneros fueron otros, pues estos fueron los pioneros. El Dynatac 8000X. El Dynatac pesaba unos 800 kilos.
No, 800 kilos,
800
no.
Gramos, no. 800 gramos. Y medía 33 centímetros de alto, 4,5 de ancho. Y 8,9 centímetros de espesor. Pero vamos a decir la verdad, parecía que pesaba 800 kilos, ¿no? Había que tener un coche aparte para llevarlo prácticamente.
Hombre, 800 gramos, supongo que llevaría además alguna protección, iría en una maletita,
sí, una correa.
Pues para ponértelo aquí en la oreja.
O... Joder, había que tener un brazo.
Pero fíjate, estamos hablando de 1983, antes de que tú nacieras.
Sí, unos meses antes. Mira.
Anda. Qué interesante. Bueno, pues hasta aquí estas tecnoefemérides en la que hemos tenido de todo. Dentro de nuestro programa de News Click Cyber tenemos esta sección que le llamamos monográfico, en el cual esta sección pues hablamos de algo en un poquito más de profundidad, y para ello hemos tenido el placer de tener hoy a Charo Pinilla, que es la manager de Cyber Madrid. ¿Qué es esto de Cyber Madrid, Charo?
Bueno, pues es el clúster de ciberseguridad de Madrid. Ajá. Es una asociación sin ánimo de lucro que es muy joven, la verdad, porque nace en octubre del año 2021, en plena pandemia, y es una asociación que reúne, es un hub de empresas de ciberseguridad.
¿Cuáles son los objetivos que tiene Cyber Madrid?
Pues en primer lugar, el primer objetivo y fundamental es elevar el nivel de ciberseguridad en la sociedad. No olvidemos el papel de servicio que tienen las asociaciones. Y luego, por otro lado, también focalizar a Madrid y referenciarla como la capital de ciberseguridad nacional y de Europa.
Uh-huh. ¿Su misión entonces cuál sería?
Pues nuestra misión, aparte de referenciar a Madrid, es sobre todo ser nosotros referente en ciberseguridad en España.
Uh-huh. Bueno, ¿nos puedes hablar de alguno de los proyectos que estéis con los que estéis trabajando?
Uh-huh. La actividad de Cibermadrid se focaliza en cinco grandes patas, ¿no? En cinco grandes bloques. Una de ellos son los proyectos, y dentro de esos proyectos, como me indicabas que comentara Carlos, pues tenemos el plan de incentivación del ciberseguro.
Ciberseguro, esto es algo realmente interesante.
Exactamente.
Que cada vez además las empresas están acogiéndose más a esta figura.
Uh-huh. Es necesario que estén protegidos. También tenemos un plan para proteger la cadena de suministro en las empresas y en las administraciones.
O sea, los terceros que te suministran servicios o te proveen algún tipo de producto, ¿no?
Eso
que
tienes,
si ellos están afectados por algún ataque, te va a llegar a ti.
Sin duda.
Uh-huh.
Sin duda. Y bueno, un tercer proyecto que me parece muy bonito es el libro de la ciberseguridad de Madrid.
Uh-huh.
Es un libro en el que pretendemos mostrar todos los actores que forman parte de este tablero de la ciberseguridad. Y bueno, también queremos contar con la participación de todos nuestros socios en él.
¿Los socios que son empresas privadas, públicas, combinaciones?
Combinación. Somos una entidad público-privada.
Ajá.
Y por supuesto adherimos tanto a empresas privadas de todo tipo y organizaciones, instituciones, asociaciones y universidades.
Universidades, ya que hablas de universidades, el tema de la formación también yo creo que debéis abordarlo de alguna manera, ¿no?
Eso es fundamental. Formar y concienciar en ciberseguridad, y es uno de nuestros grandes pilares.
Sí, porque hemos tenido en el programa en alguna ocasión algunos responsables de universidades públicas y privadas de distintas regiones de España, también de otros países de Latinoamérica. Pero ¿cómo apoyáis desde vuestro punto de vista de Cyber Madrid a la formación? ¿Formación a empresas? ¿Formación para estudiantes? ¿De qué estamos hablando?
Pues un poco de todo, porque nosotros comprendemos y entendemos que la ciberseguridad no solamente tiene que estar dirigida a estudiantes, sino también a los profesionales.
Uh-huh.
Y no solo del sector ciberseguridad, sino a nivel de toda la sociedad.
Uh-huh.
No olvidemos todo lo que habéis estado comentando, gusanos, malware. está al cabo de la calle y es fundamental concienciar y formar a la sociedad.
La concienciación de la sociedad, sin duda, es uno de los puntos críticos que hay que trabajar más, porque la gente que nos dedicamos profesionalmente al sector de las tecnologías, pues sí que estamos concienciados, pero la ciudadanía, la gran ciudadanía, ¡ay! ¿Qué iniciativas estáis haciendo?
Pues la más inmediata es el Congreso de Ciberseguridad en Fraude Digital, que es una iniciativa pionera de Cibermadrid, no se ha hecho hasta ahora nunca, y lo que pretende es mostrar todas las herramientas, las soluciones en relación al fraude digital.
¿Cómo podríamos definir el fraude digital? Así, para entendernos, ¿qué es esto de fraude digital? Al final, es
engañar a través de medios digitales.
Engañar a las personas, a los ciudadanos normales.
Eso es, eso es.
O sea, no tanto a las grandes organizaciones, que también. Pero sobre todo esas campañas de phishing que sufrimos, que yo creo que está aquí mirándome Pedro diciendo, estoy corriendo la banda, pero quiero salir.
No, todavía no. Lo está explicando muy bien.
¿Alguna cosita más que tengáis así en la cabeza de algún otro evento?
Bueno, tenemos, aparte del de fraude digital, que lo celebraremos el 18 de abril, tenemos para finales de año otro congreso de ciberseguridad en el sector salud y farma.
Importantísimo también.
También fundamental, proteger todos esos activos en ese sector, y también un evento sobre ciberseguridad para pymes.
Sí, que son las grandes olvidadas. Siempre son las que tienen menos recursos y son igual de atacadas que las grandes organizaciones. Bueno, pues ¿alguna pista sobre este evento próximo que vais a realizar sobre el fraude digital? ¿Saber cuándo va a ser y dónde va a ser?
Pues lo vamos a celebrar en el pabellón de los jardines de Cecilio Rodríguez, que es un entorno maravilloso, está en el Retiro. Lo celebraremos el 18 de abril.
Está ahí, dentro de un mes.
Nada.
Ahí nos vemos, seguro.
Sí, y bueno, sobre todo lo que vamos a hablar en el congreso es un poco el estado del arte del fraude digital en España, herramientas, soluciones, y por otro lado vamos a destinar el último bloque del congreso a la innovación, a todas esas soluciones, como pues las novedades en el doble factor de autenticación, geolocalización. Muy interesante.
Bueno, informamos a nuestra audiencia que los que quieran inscribirse en este evento, nosotros en la página nuestra de Clicciber, que somos media partner de este evento, tenéis el enlace para pinchar y suscribiros. Así que, fantástico. Bueno, pues yo creo que volverás a contarnos otras más adelante, Charo.
Encantadísima y, por supuesto, millones de gracias.
Gracias, Charo. Vamos a dar paso a nuestra entrevista y lo hacemos de la mano de Stratec 360, que va a contarnos un poco cuál es la iniciativa, la innovación, la protección y la confianza, que son realmente el ADN de esta empresa amiga, Stratec 360. Y hoy tenemos con nosotros a Pedro Iván Montes, que es uno de los expertos en ciberseguridad, que además es responsable de esta área dentro de una gran empresa. Pero va a hablarnos de algo muy curioso. ¿Qué es esto de un paraíso digital? Que suena muy bien, a mí me suena muy bien, ¿eh? No sé si para el próximo viaje.
Bueno, primero agradeceros la invitación a participar con vosotros en el programa.
Y además tenemos que decir que Pedro es una de las personas que va a escribir en nuestra próxima revista, o sea que tenemos que leerle.
Bueno, gracias a todos los oyentes por la audiencia y por escuchar este programa que es tan interesante. Bueno, vamos a hablar de lo que ha mencionado antes nuestra compañera sobre las estafas digitales, pero no se pueden dar las estafas digitales si no hay impunidad. Cuando hay impunidad, entonces podemos provocar que alguien sufra un engaño mediante técnicas, y hay diferentes técnicas que se pueden utilizar. Antes las habéis mencionado, el phishing, la infección por malware, un ransomware. Pero hay una estafa que se escapa a todas las medidas de seguridad que tenemos todos.
Porque está en un paraíso, ¿no?
Porque está en un paraíso y porque utiliza recursos que no están vigilados.
Anda.
Sí. Bueno, la estafa es muy sencilla de fabricar. Es decir, lo único que necesitamos es una centralita virtual en un paraíso
Una centralita telefónica.
Telefónica, sí, de voz IP, con capacidad para hacer llamadas o para realizar envíos de SMS. Uh-huh. Esto ahora mismo se está sufriendo mucho en Europa, lo sufrió mucho Estados Unidos. Ah. ¿Y en qué consiste la estafa o cómo preparan la estafa? Los ciberdelincuentes lo que hacen es contratar estos servicios o hackear de alguna forma centralitas ya existentes que no tienen una configuración de seguridad apropiada, y en ellas lo que hacen es basar sus llamadas hacia otros, hacia terceros, modificando los números de cabecera. Por ejemplo, si yo quiero llamar a un particular diciéndole que le estoy llamando del banco X, en donde tiene domiciliada su nómina, sus pagos, etcétera, etcétera, utilizo el número de cabecera de esta entidad, lo inyecto en la red, esa llamada llega al país destino, al número de destino, no se vigila que ese número ya está previamente asignado en el país de destino, y la llamada llega y a la víctima le llega con ese número de cabecera.
Pedro, entonces no estamos hablando de estas llamadas que recibimos, que en el móvil nos pone directamente, te lo digo porque la he recibido hace yo recientemente, llamada de Birmania. No estamos hablando de ese tipo de llamadas.
No, estamos llamando de unas llamadas un poco más
que
complejas.
Me llega, es una llamada que me llega desde Madrid.
Exacto, es una llamada que el número aparentemente es de Madrid, te entra en tus listas de llamadas que previamente tú has realizado a tu banco, y tú confías que quien te está llamando es el banco, es decir, el número de cabecera que figura es un spoofing, por decirlo de alguna forma, del número del banco o de la entidad a la que quieren suplantar.
O sea que es realmente complicado que a primera vista tú identifiques que es una llamada maliciosa.
Claro, eso genera confianza. Cuando tú generas confianza en la víctima mediante este tipo de técnicas, las reacciones de los seres humanos son diferentes. Es decir, entramos en la confianza de inicio, con lo cual cualquier dato que me vaya a proporcionar el ciberdelincuente yo lo voy a tomar como válido.
Estamos hablando, has hablado al principio de paraíso digital. ¿Qué pasa? ¿Hay una colección de países que permiten este tipo de prácticas? ¿O son técnicas? ¿O cómo es?
Los paraísos digitales son aquellos países o aquellos lugares que no admiten ninguna orden de investigación de países donde sean
los receptores
esos delincuentes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, quiero emitir una orden de investigación de una llamada o de una dirección IP que se encuentra en un país que no tiene tratados para poder facilitar esa investigación, los delincuentes quedan impunes.
Uh-huh. Esa emulación, esa suplantación de identidad, estamos hablando de suplantación de identidad de un número, es un delito, evidentemente,
es
en España, pero en el país de origen no necesariamente, o está en un limbo.
O no está legislado, o no quieren realizar las investigaciones pertinentes porque suponen pingües beneficios.
Estamos hablando de llamadas de voz, ¿y qué me dices del tráfico de SMS?
Efectivamente.
También, ¿no?
Claro, o sea, las técnicas que utilizan es una mezcla de todo. Primero hacen llamadas para obtener información, para poder saber a qué víctimas se están dirigiendo, y luego con esa información que han recuperado mediante otro tipo de llamadas, pues te ha tocado un teléfono, te quiero cambiar la línea, te doy una oferta, cuál es tu nombre, cojo tu número de teléfono, todo eso me lo voy guardando como información recopilada, y cuando quiero realizar, cuando el delincuente, el ciberdelincuente, yo no, me dedico a defender.
Sí, sí. Tú estás en el lado de los buenos.
Estoy en el lado de la luz, ya lo elegí hace mucho tiempo. Y cuando el ciberdelincuente quiere delinquir o hacer esa estafa, utiliza esos datos que ha recopilado para formular esas llamadas o el envío de SMS para generar confianza en la víctima. Entonces se tiene que informar en qué entidad está trabajando, qué compañía de energía está utilizando o qué entidad bancaria utiliza.
Pero entiendo que aquí un papel muy importante lo tienen los operadores de telecomunicación, Telefónica, O2, Vodafone. ¿Qué pueden hacer ellas, para estos operadores, para minimizar los efectos de estas suplantaciones?
Bueno, aquí estamos hablando del tráfico internacional. Uh-huh. Es decir, cuando una operadora está intercambiando tráfico con otra operadora, intercambian una serie de protocolos para hacer esa transferencia de información. Utilizan habitualmente protocolos tipo Roadmin, que es un protocolo antiguo y que no tiene la capacidad para asegurar que el número de cabecera que se está inyectando en la operadora receptora ya está dado de alta en el ámbito nacional. Uh-huh. Por ejemplo, si yo tengo un policía que está vigilando la frontera, puedo saber si está pasando un tráfico ilegal o un producto ilegal a ese país. Pero en este caso no se hace una vigilancia de que los parámetros con los que se realiza ese envío de la telecomunicación ya están en uso en el país destino.
O sea, no existe una aduana telefónica.
No existe una aduana o no existe una frontera digital. Entonces, eso que posibilita que el tráfico generado en estos paraísos digitales lleguen a otros países para producir este tipo de estafas.
Bueno, nos estás metiendo mucho miedo a nosotros y a nuestra audiencia, pero ¿alguna solución habrá?
La solución pasa por legislar. Es decir, hay cosas que no están dentro de... No se pueden proteger con un antivirus, no se pueden proteger con una herramienta de seguridad, no podemos aplicar la IA para detectar y responder de forma automática. Hay cosas que se escapan a las medidas técnicas. En este caso, los legisladores deben de aplicar las medidas oportunas para que esto no se produzca. Entonces, en este caso debería proporcionar las herramientas necesarias para que ese tráfico se verifique antes de que acceda al país destino.
Has hablado al principio de que esto ocurría mucho hace unos años en Estados Unidos, sí, y ahora es en Europa. ¿Por qué en Estados Unidos ya no ocurre tanto?
Estados Unidos sufrió muchísimas suplantaciones con Microsoft y con el antivirus Symantec y con McAfee. Entonces, había locutorios, porque se pueden decir que eran centros o call centers, que estaban instalados en otros países, con paraísos digitales, que realizaban este tipo de envíos tanto por correo electrónico como por llamada a Estados Unidos. Hasta que Estados Unidos llegó un momento que decidió cancelar todos los envíos de SMS internacionales, y para poder enviar ahora un SMS con una clave OTP desde una entidad bancaria, por ejemplo, a un cliente, el teléfono tiene que estar registrado localmente a nivel nacional en Estados Unidos. Entonces, a partir del momento en el que no se puede inducir a la víctima que está sufriendo un fallo de seguridad en su cuenta y el delincuente le solicita esa clave OTP para realizar una operación, se acabaron ese tipo de estafas.
¿En Estados Unidos? ¿Y en Europa? ¿En España?
Inglaterra está ahora ultimando los detalles legislativos también para implementar este tipo de medidas y hacer que el envío de SMS o de claves OTP tengan un número de cabecera original en el país registrado. En Europa estamos esperando que alguien legisle.
O sea que vamos un poco por detrás. Los OTPs, estos son estos mensajitos que recibimos en el móvil cuando quieres hacer una transacción bancaria, que te envían un desafío, que es al final pues una clave de 4 dígitos para que lo insertes en la página web del banco.
Efectivamente, Carlos.
¿Y no sabes si hay alguna iniciativa europea que esté en desarrollo o...?
No tengo el conocimiento de que aún estén realizando los inicios legislativos acerca de este tipo de protecciones.
Pues hay que animar desde aquí al Parlamento Europeo a que se ponga las pilas.
Animamos.
Bueno, modestamente sí. De Clicciber vamos a animar. ¿Y alguna recomendación que podamos dar mientras que eso ocurre a la ciudadanía para estar atentos ante este tipo de fraude digital?
Sí, ante un tipo de llamada que nos llaman y se identifican de este tipo y nos solicitan realizar alguna acción o nos piden información acerca de nosotros, deberíamos de cortar la llamada automáticamente e iniciar nosotros la llamada. Es decir, cuando la llamada se produce por recepción, sí puede haber suplantación. Cuando yo estoy llamando a la entidad desde mi teléfono, no se puede producir esa suplantación, porque el teléfono al destino no se puede suplantar.
O sea, que la recomendación sería cuando una recomendación desde el punto de vista de ciber, de seguridad, solamente seguridad, si recibimos una llamada de una oferta maravillosa de electricidad, de gas, de teléfono, decir, no, espera, yo te llamo.
Sí.
Desde el punto de vista de la seguridad.
Sí, sí. Y aparte yo recomendaría no utilizar monosílabos como sí o como puede o como quizás.
¿Por qué?
Porque nos enfrentamos actualmente a un desafío mayor, que es la inteligencia artificial y la reproducción de la voz humana o de la voz de las personas generadas por la IA. En el momento en que yo utilice demasiada conversación con el ciberdelincuente, voy a darle muchos más datos que puede grabar y posteriormente utilizarlo, por ejemplo, para solicitar préstamos fraudulentos en una entidad bancaria.
Y que tú lo has asentido con un sí.
Efectivamente.
Tremendo, tremendo lo que nos cuentas. Bueno, pues atento a nuestra audiencia, a esta recomendación que nos da nuestro experto, Pedro, que es además una persona que sabe mucho de este tema de fraude digital, de suplantación de identidad y además que lo ha escrito en nuestra revista. Así que animamos a nuestros lectores al próximo número. Llegamos al final del programa y antes del final del programa damos la enhorabuena a los ganadores de nuestro concurso semanal. Es un concurso que realizamos gracias a Bitdefender, que nos proporciona dos licencias anuales válidas cada una para 5 dispositivos y que vale aproximadamente el valor en el mercado son unos 50 euros, 50 dólares. Y bueno, solo hay que concursar, es muy facilito. Lo primero, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
Sí. Tenemos los dos ganadores y han sido Lucas Monzón, de Lugo, España, y Almudena Ortega, de Murcia, España.
Pues enhorabuena a los premiados.
Que lo disfruten.
Uh-huh. Y don Carlos, la pregunta para la próxima semana. Por cierto, ¿se puede concursar desde Latinoamérica?
Eso te iba a decir. Hemos visto que los dos ganadores son de España, así que vamos a también a decirle a nuestros oyentes de más de 11 países, hasta el Pacífico, hasta la Isla de Pascua.
Hasta la Isla de Pascua, que está ahí perdida.
Que pueden concursar porque los premios de estas dos licencias que acabas de mencionar, Carlos, las enviamos por correo electrónico, con lo cual es muy sencillo. Pero es muy importante no solo recibir la licencia, instalarla en los 5 dispositivos, porque sí, recibirla y dejarla ahí guardada tampoco sirve mucho, no te va a proteger. Pero vamos a la pregunta de la semana, que es ¿cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa de hoy? Curiosa.
¿Y cómo se concursa?
¿Y cómo se concursa? Bueno, para participar de este maravilloso concurso, enviarnos un mail a info@clicksiber.com indicando tu nombre y tu localidad.
Y país.
Y el país, por supuesto.
Uh-huh. Pues ya sí que sí, Clicksiber está acabando en esta edición semanal.
Pero antes de despedirnos, os recordamos que a través de nuestra web, clicksiber.com, se puede acceder a nuestra revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés. Y también podéis seguirnos a través de nuestras redes sociales en X, LinkedIn o Facebook.
Finalmente recordamos que también a través de todas las plataformas y a través de la web no solo pueden ver todo esto, también pueden ver los eventos próximos que van a ver y se pueden apuntar ahí. Y además la revista que vamos a volver a mencionar que está pronto de salir. Y en todas nuestras plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en iVoox, Spotify, TuneIn, YouTube, Twitch, Amazon Music, buscando la palabra clave Clicksiber y por supuesto dándole a ese like, a ese corazoncito o a lo que les dé la gana.
Siempre,
pero siempre apoyar siempre el contenido porque lo hacemos con muchísima dedicación.
Y así que sí, hemos acabado el programa y hasta la semana que viene quedamos emplazados aquí en News Clicksiber. Adiós, Rodrigo, Carlos,
adiós.
Charo,
Pedro, hasta luego,
hasta la semana que viene. Gracias.